Buenas noches. Vamos a hablar con el Señor y entregar nuestro tiempo a Él antes de estudiar. Padre, gracias por escuchar nuestras oraciones y súplicas. Y queremos venir ante ti expresando, lo digo juntos, nuestro quebrantamiento por todo lo que hemos estado escuchando, por tu palabra en estos días y qué tan lejos hemos estado de vivir vidas rectas y de caminar contigo como debiéramos y de vivir en nuestra propia astucia. Pedimos perdón todos juntos y queremos asegurar que tengamos cuentas claras hoy antes de atrevernos a venir delante de ti y con humildad agradecerte porque ¿quién nos librará de este cuerpo de pecado? Gracias a ti por tu Hijo Jesucristo, quien nos ha librado de nuestro pecado y nos ha limpiado, y podemos disfrutar de esta libertad. Y te damos gracias por todas las promesas presentes y futuras que están en ti y que podemos inmerecidamente aún ahorita empezar a disfrutar lo que has comprado por nosotros con tu sacrificio. Entonces venimos agradecidos delante de ti y también ahora volteamos a tu palabra una vez más con temor correcto y con ganas de que nos enseñes y que podamos caminar más cerca de ti. Ayúdanos en nuestra debilidad, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces seguimos con Dios y la oración de Daniel. Ahora vamos a estar en capítulo 9 de Daniel. Y cuando yo decidí que íbamos a estudiar el libro de Daniel en Pátzcuaro, tenía yo muchas expectativas de lo que el Señor me iba a enseñar. Dentro de esas jamás hubiera pensado encontrar el tesoro que sigo disfrutando sobre la oración. En realidad, Daniel no es como los otros héroes de la Biblia, no es un fuerte guerrillero, no es un famoso líder, un general astuto, dotado en toda clase de habilidades. Daniel en realidad no logra nada por sí mismo. Entonces, ¿por qué será que su historia está en la Biblia y contiene cuatro de las historias más impactantes y famosas de toda la Biblia, y no solo en escuelas dominicales, sino en el servicio de adultos, y no solo ahí, sino también en el mundo de incrédulos se ha encontrado la historia de Daniel en piedras escritas por gente de Babilonia? En una prisma puedes encontrar parte de la historia de Daniel. ¿Por qué será? La razón básica que puedo entender al estudiar este libro es porque Daniel ora, así de simple. Y entonces quiero compartirles algunos tesoros que Dios me ha estado regalando al estudiar Daniel, y específicamente aquí en capítulo 9. Entonces vamos a entrar al texto hoy en la noche. Solo vamos a cubrir versículos 1 al 3. Dice en versículo 1: en el año primero de Darío. Y como vimos la vez pasada, Darío es el emperador medo. y el persa es Ciro. ¿Okay? Los medo persas conquistaron a Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Entonces el primer año del rey Darío es el año 539 y 538, porque no empezó en enero en el 39. Entonces aquí dice en el año primero de Darío, y es el mismo año que Daniel fue echado al foso de leones por mismo Darío, que ¿okay? Es el mismo año que este capítulo sucede, y dice que es hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, que eran la gente de Babilonia. ¿Okay? En versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Y este versículo es curioso. ¿Cuándo escribió Jeremías su profecía que ahora conocemos como el libro de Jeremías? Lo escribió en el año 604 antes de Cristo. Y tú dices, ¿y eso de qué me sirve? Lo voy a olvidar después de tu plática. Está bien, pero por ahorita debes de saber que Daniel y sus amigos fueron deportados de Israel a Babilonia en el año 605. Entonces, porque está al revés los números, les voy a tratar de ayudar. Aquí está cero, el año cero, y aquí está 605. Entonces, fueron deportados en el año 605 y un año después, en el año 604, Jeremías escribió su libro. Entonces, ¿cómo lo leyó Daniel? Pues se complica la historia, porque en el año 604, cuando Jeremías lee su carta, lo que escribe, como lo que conocemos como el libro de Jeremías, lo lee al rey Joacim. Y enojó al rey Joacim de tal forma que Joacim agarró el libro de Jeremías y lo quemó. Después de esto, Babilonia llega y empieza a destruir a Israel. Y hay tres deportaciones: 605 antes de Cristo, 597 antes de Cristo y 586 antes de Cristo. Y eso es cuando destruyen la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Okay? En ese lapso de tiempo caótico, Jeremías empieza a escribir su libro de nuevo. Pero los israelitas que ven que Babilonia viene y va a destruir, huyen a Egipto y se llevan a Jeremías. Jeremías nunca fue deportado a Babilonia. Entonces están un mundo de separados, Jeremías y Daniel. Pero aquí dice que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros de Jeremías, cómo lo recibió, por esta feta. Entonces Jeremías lo mandó de Egipto hasta Babilonia en este lapso de 60 y tantos años. Lo recibe Daniel, pero es más curioso porque dice aquí que Daniel dice: yo, Daniel, pude entender en el año 538. Me da la idea que él no había recibido el paquete de estafeta en ese año. Ya lo había recibido, pero había luchado para entender qué significaba. Pero en este año lo entendió. ¿Qué entendió? Que 70 años después de la deportación, Dios iba a intervenir e iba a regresarlos a Israel. Y eso lo encuentras en Jeremías capítulo 29. Si quieres ir conmigo a Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 14. Esto escribió Jeremías, esto quemó Joacim y esto escribió de nuevo Jeremías. Dice en Jeremías 29:10: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, Yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Paren ahí. ¿Qué es lo que invoca que Dios regrese el pueblo de Israel, de Babilonia, a regresar a Israel? Si te quedas en versículos 10 y 11, vas a pensar que 70 años es lo que invoca a Dios. Pero no es 70 años. Sigue leyendo. Dice en versículo 12, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Entonces, ¿qué es lo que invoca que Dios mueva 70 años después del destierro? Y para ayudarnos a contar, si fueron deportados en el año 605, entonces el regreso serían 70 años después, que viene siendo 535 antes de Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo es que Daniel está escribiéndonos capítulo 9? En 538. ¿Cuántos años falta para que se cumplan los 70 años? 3. Entonces, Daniel, sabiendo que faltan 3 años, dice, qué bueno, en 3 años nos vamos. No. Él escribe, vive, ora, capítulo 9. ¿Por qué? Porque la manera en que Dios ha decretado mover, aun cuando Él dice que 70 años después voy a hacer esto, pero lo voy a hacer cuando ustedes oren. Esa es la manera en que Dios ha decretado mover. Y por si se me olvida decirlo, lo voy a decir de una vez. ¿Cuántas cosas y cuántas batallas no hemos logrado y hemos perdido porque no hemos obedecido cuando Dios dice, esta es la manera en que yo intervengo? Es cuando mi pueblo se humilla y ora a mí. Bueno, entonces aquí vamos a ver que Daniel va a cumplir la profecía de Jeremías 29. Entonces, lo que estoy viendo aquí es el principio de oración que ya les mencioné la vez pasada, que Dios ha decretado intervenir cuando su pueblo se humilla y ora a Él. ¿Okay? Ahora, para los frustrados en el cuarto, si te frustra el hecho de que Dios dijo, en 70 años voy a regresar a Israel, ¿por qué no decir, pues hazlo? ¿De qué sirven mis oraciones si tú ya dijiste en 70 años? ¿De qué sirven mis oraciones si Dios es soberano? ¿De qué sirven mis oraciones si todo está planeado? Si Él tiene todos los libros del futuro y lo ha decretado y planeado, ¿de qué sirven mis oraciones? Si eso te frustra, voy a tomar como unos 5 o 10 minutos tratando de aliviar tu frustración, si puedo, pero es muy difícil. Y yo he vivido frustrado por décadas, por mi propia culpa. Entonces, si Dios permite, a ver si puedo ayudarnos a aliviar esto. Dios dijo, solo voy a regresarlos después de 70 años si tú oras a mí. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a orar. Pero es mecánico esto es una manera mecánica. Dios decreta que vas a orar en 70 años. Y nosotros decimos, ok, ya han sido 70 años, por favor, ayúdanos. Y Dios dice, ok, perfecto, ya se cumplió. No, no es una ecuación matemática. Dios no responde a oraciones mecánicas. Cuando nosotros oramos de manera mecánica, pensando que Dios está a nuestras órdenes responder cuando y cómo pedimos, Dios no responde. El plan soberano de Dios es que 70 años de sufrimiento en Babilonia iba a hacer algo curioso en el corazón de los judíos. 70 años iba a quebrantarlos. Y cuando estuvieran quebrantados, por supuesto, iban a ir en oración a su Creador y pedir misericordia y que los regresara a la tierra. Eso no es mecánico, eso es realidad. Entonces, que Dios pueda producir quebrantamiento en Israel en exactamente 70 años, no nos toca entender. ¿Por qué? Porque nunca hemos sido soberanos ni un solo día en nuestras vidas. No sabemos cómo es ser soberano. ¿Puede Dios, el Creador, producir quebrantamiento en exactamente 70 años? Sí, Él es soberano, es Dios. ¿Cómo lo hace? Ni me preguntes. Si empiezo a preguntar, básicamente lo que estoy diciendo es, vamos a platicarlo, Dios, explícame. Y Dios dice, tendrías que ser Dios para explicarte, pero no lo eres, eres criatura. No entendiste, no te entiendo. Explícame cómo funciona esto. Y Él dice, tendrías que ser soberano, pero no lo eres. Y yo frustrado y frustrado y frustrado en oración, porque yo quiero darle unos consejos a Dios de cómo se hace esto. ¿Cómo es que creas quebrantamiento en humanos? Quiero tener esta conversación con Dios. Y Dios pacientemente por 44 años me ha estado diciendo, no eres soberano. Entonces, despreocúpate de darle consejos a Dios. Deja de calcular todas las posibilidades. No puedes. Y entonces, en realidad, parte de la solución a esta frustración que yo he sentido, y tal vez hay otros frustrados en este cuarto, es porque soy orgulloso. Y yo quiero saber, pero en realidad le estoy diciendo a Dios, no funciona así, no puedes hacer esto. Y Dios está diciendo, ok, ¿quién eres para decirme que no funciona así? Te estoy diciendo, Cabe, que en 70 años voy a quebrantar los corazones de mi pueblo de tal forma que van a ver su pecado y quebrantados van a venir a mí de una manera sincera, genuina, con amistad, y me van a pedir. ¿Y sabes lo que voy a hacer cuando eso suceda, Cabe? Voy a responder. Porque así lo he decretado, así lo he diseñado. Quiero responder a tus peticiones. Si tú te humillas y oras a mí, estoy atento. Es lo que te estoy diciendo, Cabe. Okay. Entonces, disfruta que el Dios soberano te ofrece amistad íntima, que se compromete a escuchar tus oraciones, se compromete a estar atento si nos humillamos y oramos a Él. ¿Dónde entonces está la fuerza de mis oraciones? No está en mis habilidades, no está en mi inteligencia, no está en mi fuerza física, pero sí está en amistad con el Dios que puede todo. Ahí está mi fuerza. Ahora, el tiempo que duro en oración íntima con Dios refleja dónde está mi confianza. Menos tiempo que estoy hablando con Dios, más refleja en dónde está mi confianza, está en mí. Yo voy a resolver esto. Y vueltas y vueltas y vueltas le doy, en vez de ir al único que puede en oración. ¿Qué necedad? He pecado. He pecado por muchos años. Hemos pecado por muchos años. Y es tiempo de responder, de estar quebrantados por nuestro pecado, por apoyarnos en nuestro propio entendimiento y no confiar en Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de que yo me arrepienta y me arrodille día y noche, yendo al Dios que ha decretado escucharme. ¿Qué estoy haciendo? Malgastando mi tiempo en mis fuerzas. ¡Qué malgasto de vida! Mientras que yo podría haber estado día y noche en la presencia del que quiere escucharme y puede responder. Y responde si es bueno para mí. Y es más fuerte que todas las fuerzas que están en contra de que yo camine con Cristo adelante. Entonces, les doy otro aviso. Ya lo he dicho una vez y lo tengo que decir otra vez. Y cuando yo repito cosas es porque yo no las entiendo. Entonces, se las repito a ustedes, pero por mi propio bien. No vayas a ir a Dios de manera mecánica. Dios no está a nuestras órdenes. Él quiere que yo camine con Él. Él quiere que more con Él. Quiere que lo conozca. Quiere que yo disfrute estar en su presencia, alineando mi voluntad con la suya. Él quiere darme tranquilidad en mis frustraciones. Él quiere guiarme por senderos de humildad. Él quiere escuchar mis oraciones. Eso es lo que quiere Dios. Es una relación íntima. Entonces, al orar, encontramos las respuestas a nuestras dudas, a nuestras inseguridades, a nuestras peticiones. Y no permitas que la demora de Dios al responder a tus peticiones, o peor, hasta un no a tus peticiones, te desanime o te desvíe o te confunda. Lo primero, y a veces lo único, pero es suficiente, que Dios promete cada vez que vas a Él en oración con humildad, es que te va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que va a haber circunstancias que están dándote vuelta y vuelta y vuelta, aflicciones que no te quieren dejar, presiones que te están aplastando, y Dios está diciendo, tal vez quite esas cosas y tal vez las deje, pero una cosa te voy a dar de seguro: es tranquilidad, porque has llevado tus peticiones al Dios que puede, al Dios que quiere y al Dios que sabe mejor. Eso es lo que logra nuestras oraciones. Entonces, por decirlo así, usando la misma palabra lograr, no se trata de lograr lo que queremos cuando oramos, se trata de llevar al anciano de días nuestras súplicas y descansar en su presencia. Y ahora, si algunos quieren decir, sí, pero esos son principios del Antiguo Testamento, nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, la época del Nuevo Testamento. Ok, bien, Mateo capítulo 7, donde dice, pidan y se les dará. Okay. Y también Santiago capítulo 4, que dice, no tienen porque no piden. Es el mismo principio, es el mismo Dios que ha decretado estar atento a tus oraciones. Bien, entonces todavía no habíamos llegado a la oración de Daniel, pero ahora sí, vamos a versículo 3. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces dice, volví mi rostro. ¿A dónde vuelvo yo mi rostro? Podríamos volver nuestro rostro a Darío. Oye, Darío, sé que Babilonia nos exportó acá, pero usted bien sabe que somos de Israel y queríamos ver si habría un trueque, algo que podríamos ofrecerle. ¿Cuáles son las posibilidades aquí de que nos podría usted dejar ir? ¿Okay? Podríamos volver nuestro rostro a Darío, o podríamos volver nuestro rostro a otro plan, como mejor nos quedamos aquí. Y hay miles de judíos que hicieron exactamente eso. Es otro plan. Ese no era el plan. Hace 70 años, podríamos volver nuestro rostro a nuestra propia astucia y encontrar maneras detrás de la espalda de Darío de empezar a filtrar unos judíos aquí y otros judíos allá, unos sobre camellos, otros sobre tren, no sé, mi astucia. Pero Daniel vuelve su rostro al único que puede cambiar estas cosas nacionales e internacionales. Él vuelve su rostro a Dios, el Señor, para buscarlo de cuatro maneras. La primera es oración, pero la segunda es súplica. ¿Por qué tienes que incluir la palabra súplica? Déjalo con oración. Pero vas a encontrar que Pablo repite esto también. Dice, con toda oración y súplica. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres dar dos palabras? Pues no son sinónimos. Súplicas involucra pasión, deseo. Y no involucra oraciones repetidas, memorizadas. No involucra oraciones planeadas, sin pasión, sin fe, religiosas. El que suplica a Dios, no solo ora a Dios, sino suplica a Dios, demuestra algo de quién es esta persona o qué cree. ¿Qué cree una persona que vuelve su rostro no a Darío, no a su propia astucia, no a otro plan, sino al Dios del universo y empieza a suplicar? ¿Qué dice de esa persona? Dice que esa persona sabe que Dios puede. ¿Okay? Eso es suplicar. Es alguien que suplica, está demostrando que sabe que Dios puede. Y también sabe que nadie más puede, solo Dios puede. Y esto expresa el tercer aspecto de la oración, que es fe. Y para terminar, entonces, si pueden ir conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 1 en adelante, dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Oh, pues qué interesante. Aquí está el Dios del universo enseñándonos cómo orar. Supongo que debemos de aplicarlo. Entonces hay dos cosas que Él nos va a demostrar. Uno, con qué frecuencia debemos de orar. Y dos, aquí dice, no desfallecer. Que son las dos cosas que Jesús está diciendo. Vas a orar, tienes que hacerlo así. Ahora ya dije, tienes que hacerlo así. Entonces, otra vez va el aviso. Cuando yo digo tienes que hacerlo así, no vayas, y estoy predicándome a mí, que no vayas a decir, ok, déjalo escribo. ¿Qué? Con frecuencia y no desfallecer. Ok, ya lo tengo, ahora sí voy a hacerlo bien. Eso es mecánico. No, Dios busca amistad. Pero esta amistad incluye aspectos, ¿ok? Y dos aspectos es frecuencia y no desfallecer. Espero que, si Dios permite, vamos a salir de aquí jamás orando de manera mecánica. Dios quiere escucharte, ¿ok? Bueno, vamos a lo que dice Jesús. Dice, debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Dos, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Si es un juez injusto, entonces, ¿por qué va a responder a las plegarias de esta mujer, esta viuda? Pues no es porque lo está pidiendo, es porque quiere ganar en las elecciones del año que entra, 2024. Pero si salen las noticias que una viuda necesitaba ayuda y no le dio la ayuda que merecía, no van a votar por él, ¿okay? Entonces, por corrupción, va a escuchar su petición. En versículo 6 dice, el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Ok, ahí está frecuencia. Dios quiere escucharte cuando, día y noche. Si mi pueblo se humilla y ora a mí día y noche, están expresando algo que me gusta. ¿Qué le gusta? Te va a decir. Dice, se tardará mucho en responderles, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará su pueblo orando en la tierra. No es lo que dice tu Biblia. Parece que hasta cambió de tema, porque dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué es lo que busca Dios en su pueblo? Busca confianza, fe. Pero ¿cómo se expresa nuestra fe hacia Dios? Se expresa en nosotros orando. No vaya a regresar Cristo, no en los 15 minutos que estamos orando. Lo dije al revés, y no, a ver si puedo hacerlo otra vez. Si solo estoy orando 15 minutos al día, va a ser muy difícil que Cristo regrese cuando estoy orando. ¿Y qué expresa eso a Él de mí? Expresa que no creo en ti. Si creyera yo en Él, estaría día y noche con esa frecuencia, sin desfallecer, buscando su rostro para que me ayude, para que intervenga, para que me dé tranquilidad dentro de mis problemas. y así regresará Cristo por segunda vez, encontrándonos a todos con fe, porque nos va a encontrar orando todo el tiempo. ¿Por qué orarías todo el tiempo? Porque bien sabes dónde está la solución, solo en Él. Ahora, no estás solo en perder el ánimo de orar. Si lees los Salmos, vas a ver que David constantemente está hablando de cansarse, de buscar a Dios. Él está luchando para obedecer este mandato de frecuencia y de no desfallecer. Elías tuvo este problema. Los profetas se cansaron. Los apóstoles, si recuerdan, en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo: por favor, oren conmigo, es la hora más difícil de mi vida terrenal. ¿Y qué hacen ellos? Se duermen por angustia, no aguantaron, desfallecieron en oración. No te preocupes, si lo que hemos visto hoy en la noche no describe tu vida, pues bienvenido a la humanidad. Pero no vamos a quedarnos ahí. Vamos a tomar esto en serio y vamos a, con frecuencia, día y noche, buscar al que ha decretado escucharnos e intervenir si nosotros nos humillamos y oramos. Y no vamos a desfallecer en esto. Ellos, todos estos héroes de la fe, están diciéndote: persevera. Ellos saben qué tan difícil es. Ellos saben cuánto hay en contra de que tú perseveres en oración. Ellos saben cómo es esta batalla feroz. Entonces, lo que llamo el tercer principio de oración que veo en la vida de Daniel es que nuestra vida de oración expresa directamente en dónde está nuestra confianza. ¿Okay? Y dice que fue a buscar al Señor en oración y súplicas, y también dice en ayuno. Y en la Biblia, cuando ves la palabra ayuno, siempre se trata de no comer comida. Entonces, por eso usamos la palabra en español desayunar, porque has ayunado toda la noche, entonces desayunas. Y en la Biblia, cuando encuentras este tema, siempre trata de comida. ¿Por qué? Porque si no comes, te mueres. Pero de repente encuentras en la Biblia que hay algo a veces más importante que la comida misma, con la cual vives, y si no la comes, mueres. Pero hay otras cosas de las que podemos vivir, y esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces hay tiempos donde las aflicciones son tan pesadas y queremos la intervención de Dios tan agudamente que se nos va el hambre. Decidimos no comer. Y hay algunas situaciones que son tan serias que si nos pusiéramos a comer, casi expresaría: pues yo sé que se está muriendo fulano de tal, pero tengo que comer. ¿Por qué no? Mejor no comas y vayas a estar al lado de la persona que está en la cama y a orar con esa persona. Entonces, no se trata de platicar de todo de ayuno, pero Daniel está desesperado para que Dios cumpla cuando llegue el año 535. Y él sabe que Dios no va a hacerlo a menos que su pueblo se humille y ore a él. Entonces, ¿qué hace? Se arrodilla día y noche, sin temor a corrupción y ataques de fuera en ese mismo año, sin temor a leones hambrientos. Él va a hacer lo que él sabe que va a cambiar la situación, y es ir a la presencia de Dios. La última cosa es que dice cilicio y ceniza. Y estos dos elementos los judíos los usan para expresar que están en luto. ¿De qué está en luto Daniel? de las pérdidas de Israel. ¿Cuánto perdió Israel? 70 años en su tierra. ¿Y cuántas cosas se echaron a perder en 70 años? ¿Cuántas cosas van a tener que reconstruir cuando regresen? ¿Qué tan difícil va a ser con todas las fieras del campo que crecieron y todas las plantas y las hierbas? Y olvídate de eso, los samaritanos que no quieren que ellos regresen. Está en luto por lo que se perdió, y se perdió porque Israel no confió en el Señor su Dios. Entonces, el principio que sigue de oración lo vamos a ver mañana, pero trata de quebrantamiento por su pecado. Entonces, que Dios nos bendiga al aprender a hablar con Él. Vamos a hablar con Él. Padre, gracias por recibirnos otra vez. Y queremos venir delante de ti y apreciar quién eres. Ahí estás en el trono y eres el anciano, antiguo de días, totalmente en control de imperios, en control aún de la nación de México, en control de los narcos, en control del SAT, en control de toda la corrupción. Estás en control de los presidentes municipales, estás en control de OAPAS, estás en control de rentas, estás en control de los hospitales, estás en control de nuestra salud. Podemos confiar entonces en ti. Queremos venir a expresar nuestra confianza. Y venimos con pena también, porque cuántos años hemos vivido en Cristo, en tu Hijo, y hemos tomado tan a la ligera una cosa que has decretado tan claramente, que estemos aquí delante de ti día y noche con gran frecuencia, pero no mecánicamente. Padre, perdóname por haber rezongado como un científico que quiere resultados. Wow, qué feo suena eso delante de ti. Perdóname por demandar que obres cuando te pido y cómo te pido, en vez de disfrutar, aventar mis cargas a ti, todas mis aflicciones a ti, y descansar sabiendo que las sabes, que las has oído y que he obedecido como tu hijo, traértelas en fe, con toda confianza que tú sabes mejor. Y si no vas a responder como yo te pido, sé que es bueno para mí, y en eso puedo descansar también. Tanta tranquilidad que ofreces y que he desechado y despreciado por tantos años, y te pido perdón por mi frustración. Qué tan sabio he sido en mi propio entendimiento, tratando de resolver cosas soberanas que no me tocan, que ni me pudieran tocar, porque no soy suficiente, no llego ni cerca a tu soberanía. Soy tu criatura. Entonces perdóname por mi frustración contigo. Ay, sale de mi boca y suena tan feo. ¿Cómo vamos a estar frustrados contigo? Y cuando volteo a la cruz me da más pena. ¿Cómo puedo estar frustrado si me has comprado de mi pecado? Estoy tan quebrantado por mi pecado delante de ti. Gracias por la gracia y misericordia que me ofreces y que tomas el tiempo para enseñarme a estar delante de ti adecuadamente, correctamente, limpio en mi conciencia, buscándote a ti en vez de lo que ofreces y disfrutando de tu soberanía. Estoy tan agradecido poder venir delante de ti con mi familia en Cristo, todos juntos, aquí arrodillados, aprendiendo a humillarnos y saber nuestro lugar y ser agradecidos contigo. Levántanos a saber cómo orar a ti, cómo suplicar a ti. Enséñanos. Somos tan débiles. Somos un fracaso cuando se trata de estar delante de ti. Ni cerca llegamos a estar día y noche delante de ti. Y es nuestra propia culpa. Perdónanos. Gracias porque nos has brindado tu espíritu para llenarnos de confianza y de cordura y de sabiduría y de palabras que a veces ni sabemos cómo expresarte, pero es tiempo de expresarlas por medio de tu espíritu. Gracias porque ofreces eso, porque somos tan débiles, a veces ni sabemos qué decir ni cómo decirlo, y gracias porque hemos venido ante ti de manera totalmente incorrecta tantas veces y sigues ofreciendo tus promesas de estar atento a nosotros si nos humillamos. Ayúdanos como iglesias hermanas que confían en tu Hijo a empezar a aprender a estar delante de ti. En el nombre de Cristo. Amén.